Ahora nos metemos de lleno en otro tema, queridas amigas y queridos amigos, y es esto que está ocurriendo en Quebracho, en Paysandú. Este doble crimen perpetrado por Martín Israel Bentancur Ruiz Díaz, de 32 años, que ha protagonizado este doble asesinato. No soportó que su expareja le dijera no, y fue por ella, mató a su ex-suegra, mató al policía que intervino. La historia creo que todos la estamos conociendo, y queremos interiorizarnos de cómo está siendo la vida cotidiana hoy en Quebracho luego de estos acontecimientos brutales. Y para ello estamos en contacto con el alcalde de Quebracho, Mario Bandera, a quien saludamos. Alcalde, un gusto saludarlo y gracias por atendernos.
Buen día, ¿no? Es un gusto y bueno, conversamos un rato por este tema que la verdad que nos tiene
en
toda la prensa, en todo el país, y bueno, nosotros no logramos entender esto.
Claro, claro. Alcalde, cuéntenos un poquito, ¿cuánta gente habita en Quebracho actualmente?
La parte urbana de Quebracho, lo que yo le digo, el pueblo, que en realidad es ciudad ya,
sí,
seremos unos 3.800, 4.000, depende de lo que son las zafras a veces. Nosotros acá tenemos mucha gente en este momento, mucha gente que tiene que ver con el área forestal, porque tenemos una importante intervención de lo que son las empresas forestales en la zona, y que hacen que en épocas de cosecha o de plantación la gente de Quebracho sea más. Nosotros ahora tenemos cuadrillas importantes, pero es más o menos ese el entorno de lo que es la parte urbana de Quebracho. Después lo que es el área de lo que es el municipio, la jurisdicción es muy grande, hay mucha gente. Nosotros tenemos por el oeste lo que es el río Uruguay, por el norte el cauce del arroyo Bobillú, después por el sur tenemos el arroyo Quebracho y pasamos a la ruta 3 hacia el este. Es un área importante con mucha caminería,
claro,
que justamente donde se está centrando esta búsqueda es toda esa zona.
Alcalde, dígame una cosa, ya hasta ahora el operativo policial se está llevando adelante, ¿sigue siendo tan intenso?
Sí, la policía desde el primer día ha trabajado. Luego después, como todos sabemos, el refuerzo que llegó desde Montevideo con policía más especializada, con el plantel de perro, y sigue el tema de los drones, del helicóptero y demás. Ellos tienen su operativo de búsqueda,
sí,
que nosotros lo podemos presumir, pero no sabemos los horarios y demás. Que se centran de la forma que están buscando, porque ellos también mantienen su reserva y demás. La policía está instalada en Quebracho, está instalada, y el sábado que yo tuve contacto con él, con el mediador, digamos, el que lleva adelante todo el operativo, él me decía y me aseguraba que hasta que no lo encuentren, ellos no se van de Quebracho.
Claro, claro, claro. Y dígame una cosa, porque, usted sabe que mucha gente nos está escuchando y vive en zonas muy urbanas, y por ahí le cuesta un poco entender cuán difícil puede ser estar en una zona de monte cerrado, ¿no? De monte, porque uno dice, bueno, hay helicóptero, drones, perros, hay hasta un mediador dispuesto a conversar, y hay un abanico de posibilidades muy grandes en materia policial, también está alertado el lado argentino. ¿Cómo puede ser que no aparezca, no? Estamos hablando de una zona realmente muy compleja en ese sentido.
Sí, nosotros tenemos justamente donde la parte urbana, que fue donde se hizo la parte que cometió estos crímenes acá en Quebracho, luego se trasladó alrededor de 14, 15 kilómetros, donde está la casa que él prendió fuego, y a partir de ahí ya los límites, son los límites de la colonia Arroyo Malo con la colonia Arroz de Hoyo, Uruguayú. El límite que lo separa es el Arroyo Malo. El cauce del Arroyo Malo, de ambos lados, tiene monte natural. Tiene monte natural que este muchacho conocía. A su vez, ese arroyo malo va a desembocar a lo que es el río Uruguay.
Sí.
Entonces, cada vez hacia el río Uruguay, la vegetación va siendo más, va siendo mayor, va siendo más cerrada.
Sí.
Y luego, sobre la costa del río Uruguay, tenemos un área importante, importante, de vegetación pura. Es decir, hay gente ahí, hay empresas extranjeras que conservan por el tema de caza y de cuidado de masa. Hay muchas zonas que son montes muy cerrados. Entonces, a partir de donde él hizo, es decir, donde él prendió fuego está a 14 kilómetros de Bracho, y de ahí hasta el límite del río Uruguay le quedan unos 15, 16 kilómetros más por recta. Así que es un área importante, son montes cerrados, es un área muy grande y muy vasta para buscar.
Claro, pero uno se pregunta si han aparecido algunos. El otro día se mostrábamos en Telemundo una tapera
que podía haber sido utilizada por alguien, ¿no? O sea, ¿han aparecido indicios de que está en la zona? Porque usted sabrá que también se hablaba de la posibilidad de que, bueno, se podría haber suicidado, ¿no? Cuando ocurren actos de violencia de estas características, el agresor en ocasiones, bueno, se suicida. Pero este caso, no hay ningún indicio de eso.
Y hasta el sábado que yo estuve de contacto y no ha habido, supongo, información posterior o cambio en eso, porque si no me mantienen al tanto, no pasaba eso, porque si hubiese sido eso, el plantel de perro lo detecta. Lo
claro,
detecta porque
claro.
El rastro, ellos lo siguen, entonces no lo encuentran. La policía ha rastreado una cantidad de tapeles, lugares que están abandonados, casas, y hasta ahora no hay indicio. El tema que el monte, y al ser monte, que andan muchos cazadores, que andan mucha gente que a veces hace sus campamentos por el tema donde siembran y demás, puede ser lo que haya visto el otro día, me decía justamente la policía, que han visto eso, pero que ninguno de esos son indicios que este muchacho haya estado ahí, no son recientes, no son de la noche pasada, son lugares que comúnmente quedan después de eso. Hasta esa fecha no han encontrado ningún indicio, ninguna pista.
O sea, como que desapareció, ¿no? O sea, como que desapareció.
Sí, el último rastro que, por lo cierto, nosotros tenemos es donde produjo el incendio. Después de ahí para adelante,
la familia
no
la
se
tapié,
ha encontrado,
¿verdad?,
absolutamente nada de lo que nos dice la policía.
Y dígame una cosa, y para cruzar Argentina, ¿no?, a esa altura del río Uruguay, ¿cuánto le lleva a cruzar? ¿Puede cruzar? ¿Cómo lo cruza? Una persona cualquiera,
para,
¿no?,
cruzarlo tiene dos opciones, una con alguna canoa, con alguna chalana o algo que haya tenido en la costa,
sí,
y a nado.
¿Qué
yo
distancia
particularmente no conozco mucho, pero yo descarto esa posibilidad, ¿no? Para mí,
claro,
el muchacho no cruzó. Fíjese que cruzar a la Argentina, donde está indocumentado, donde tal vez no conoce, me parece, el terreno, es mucho más difícil.
Claro, claro.
Por ahí lo que puede haber pasado es que el muchacho haya disparado y no esté en la zona que se está buscando. Quienes lo conocen saben que cuando salían de cacerías y demás, era los compañeros los cansaba, porque era impresionante lo que caminaba.
Ah, ¿sí?
Él comía poco, el muchacho que era muy autosuficiente en eso. Entonces, eso de caminar y eso, por ahí el muchacho disparó, se fue corriendo y está en otro lado donde lo están buscando. Es decir, quienes lo conocen, es uno de los rasgos que él tenía, que era impresionante lo que caminaba y lo que andaba, como buen cazador, ¿no?
La resistencia que tenía.
Exactamente.
Alcalde, y dígame una cosa, ¿qué pasa con la familia de la Tapie, ¿no?, que él les quemó todo? Porque esta gente, o sea, iba a ser objetivo de este hombre. Uno se puede imaginar cómo están viviendo, ¿no? Porque cae la noche y no debe ser fácil.
Sí, sin duda. El muchacho la tenía muy clara lo que quería hacer en esa lista, yo digo, imaginaria que él tenía. Porque después de haber hecho eso, que él se trasladó allá con la intención, creo yo firmemente, de matarlos a todos. Porque él irrumpió en la casa y la policía lo que dice que adentro de la casa había balas, impactos de balas por las paredes, por todos lados. Después la prendió fuego. Es decir, si los encontraba, yo creo que no tengo duda que los iba a matar a todos. Quiso ahí, sí, dar la mano de que ellos no hayan estado ahí en esa noche para que no el desastre no sea mayor. Y bueno, ellos ahí la van llevando. Ahora están empezando en lo que es la reconstrucción justamente de su vivienda, que lo van haciendo a la vez de continuar con lo que es la actividad agrícola, porque ellos iban a estar empezando hoy lunes con lo que es la cosecha de soja y demás, cosa que ellos no pueden desatender. Entonces van a ir tratando de hacer todo a la vez, ¿no? Viviendo en casas familiares, prestado, en vivir en la casilla de lo que le quedó de la chacra, pero ellos van a ir recomponiendo y a su vez trabajando y tratando de lograr reencauzar lo que es la actividad de ellos.
Bueno, pero la búsqueda va a continuar entonces, eso está claro.
Sí, la búsqueda, de acuerdo a lo que la policía me dijo, es que ellos hasta que no lo encuentren, no se van.
Ajá.
Así que nosotros tenemos cifrada de esperanza que, bueno, que por ahí, que yo entiendo, que pueda haber alguien que le esté dando alguna mano a este muchacho, que bueno, que lo logre convencer, que lo que tiene que hacer es entregarse a las autoridades, porque cometió los errores que cometió, los gruesos errores, y para que esto no siga pasando y no tener en vilo, incluso la familia de él, los padres, el hermano, y todo aquello que de una u otra forma le quieren, que por favor que recapacite, y que bueno, que lo que hizo, bueno, vendrá la justicia y lo que sea, pero que logren convencerlo de que el muchacho se entregue para que este calvario termine.
Claro, claro. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es el comentario en la gente, alcalde? Me imagino que todo el mundo está hablando de esto en un lugar donde usted bien decía, en la planta urbana hay 3.800 personas, ¿no? O sea, no es un número muy grande.
Sí, un pueblo chico, imagínate, Aldo, lo que es esto, el comentario. Y además, mientras no aparezca, nosotros no cerramos esta primera etapa. Hasta tanto el muchacho no aparezca, nosotros no cerramos esto, y va a ser para después tratar de entender algo que es inentendible. Éramos todos gente que caminábamos todos los días por Quebracho, éramos todos vecinos, y que de repente un gurí que se le extravió por ahí, que en algún rincón de la mente tenía eso, que le pasó esa locura, por favor, y cometió de esta forma, y que ahora no aparece. Uh-huh. Para nosotros, la verdad que es algo que no logramos entender, no logramos entender lo que ya ha hecho. Sí. No logramos entender que estaba tan bien todo, digo, y que no pudo entender una separación y que le haya cometido eso. Nosotros no logramos caer de eso, y la verdad que lo primero fue una sensación de shock, que no lo podíamos entender, y bueno, nos va a costar un tiempo poder asimilar esto.
Claro, claro, claro. Alcalde, dígame, con respecto al tema de los policías del lugar, ¿no? Porque, a ver, hay que ver también la situación de los siete, creo que eran siete policías que estaban en la seccional, ¿no? Unos seis.
Tengo entendido que eran tres o cuatro.
Claro.
En la noche.
Ajá. ¿Cómo está haciendo para ellos todo esto? Y usted conocía justamente al protagonista de estos hechos.
Y seguro, digo, son policías que vienen de Paysandú, que trabajan, cubren sus turnos, además, en esa noche hubo, además, un siniestro de tránsito, que la policía acá sobre la ruta 3, nosotros, el pueblo de la ciudad nuestra está a 4 kilómetros cada ruta, hacia adentro, hacia el oeste, que la policía tuvo que asamblear, atender eso, que quedaron menos efectivos, que fue cuando pasó todo este muchacho, uh-huh. Este muchacho, que por eso él fue solo, en ese instinto de tratar de ir a solucionar. Y los muchachos están muy afectados, un compañero de ellos que perdieron, y todos saben a veces lo que les puede pasar. El tema de violencia doméstica, lo vemos a nivel del país todo, esos arrebatos que tenemos a veces, esos arrebatos de que estás conmigo, no estás con nadie, y que no lo entendemos y que no lo vamos a parar, porque eso no es algo que... Porque después yo veo todas las marchas, todo eso, pero digo, lamentablemente no sé por dónde pasa, un problema de educación, no sé, porque no logramos pararlo. No es cierto que esta es la última muerte, porque lamentablemente es así,
Bueno, alcalde, vamos a seguir atentos a todo lo que tiene que ver. Uno no se imagina cómo debe estar todo por esa zona. Indudablemente, todos muy, muy, muy golpeados por esta realidad. Y bueno, esperemos que esto... El tema es saber dónde fue a parar esta persona que bueno, vaya uno a saber para dónde arrancó, sí, o dónde se encuentra, ¿no? Usted comprenderá que a veces para el que viene a una zona urbana es difícil de entender. ¿Cómo puede ser con todo ese operativo que no lo puedan encontrar? Tan impenetrable puede ser el monte, y vaya uno a saber dónde está. Esto que usted decía me parece muy importante. Un hombre con mucha resistencia física, muy caminador, difícil de
seguro, pero además la policía, porque lleva ventaja, porque la policía, yo tampoco, digo, vamos al clavo y hablando de los criollos, no es de ir a regalarse.
Claro, porque claro.
Sabemos, sí, cuál es la reacción que lo vaya a tener. Entonces, digo, y si es que todavía anda armado o no anda armado, digo, es una situación compleja que hay que entender también a la policía, y hay que dar sus tiempos para que, bueno, que logre o entregado se logre encontrar y que no tengamos que lamentar más desgracia.
Bueno, alcalde, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Y lo importante es resaltar, el operativo policial sigue de todas formas a esta hora. ¿Está el helicóptero también todavía?
No lo he visto, no lo he visto, pero digo, no sé si está, no lo he visto.
Está. Le agradezco su tiempo, alcalde, que tenga una buena
jornada.
Bueno,
que tenga buen día a la orden.
Bueno, hasta luego. El alcalde de Quebracho, Mario Bandera, ahí sigue la búsqueda, no hay novedades con respecto a Martín Israel Bentancur Ruiz Díaz, el hombre que protagonizó estos hechos brutales, el asesinato de Juan Carlos Oviedo y de Nelly Goyeneche, su ex-suegra, ¿no? Una situación realmente terrible que se está viviendo en Quebracho, ¿no? Un lugar muy tranquilo, en el cual un día explota esta persona, y bueno, miren cómo terminó o cómo sigue esto, ¿no? Y la seguridad en torno a la familia Latapié, que fueron los que les quemó todo, ahí vivía el actual novio de su expareja, no lo soportó, fue y les prendió fuego todo. Las pérdidas son muy importantes, y es una familia que está buscando levantarse ante un escenario realmente muy, muy complicado.